agradecerle la exposición y el recorrido que nos ha hecho sobre todos los recursos, programas, no solamente recursos físicos, infraestructuras, espacios, sino la gente que está detrás, que hace posible uno de los elementos más importantes de un sistema educativo, de cualquier sistema educativo, en el ámbito público, por supuesto, y es el componente compensatorio que un sistema de estas características debe tener, precisamente para compensar los déficits, las necesidades especiales que nuestros chicos y chicas necesitan. Por tanto, creo que esa es una de las tareas más importantes en aras de no solamente lograr un sistema de calidad, sino que sea justo, que sea equitativo, que sea compensatorio, que haga posible que aquellos que tienen más dificultades, a veces son económicas y en otras ocasiones pues son pues de algún tipo de discapacidad, de déficit concreto específico. No es racional, porque no estamos pidiendo desde Nueva Canaria ni este Parlamento que cuando vamos a un restaurante o a una cadena hotelera no nos encontremos ni un solo vino ni un solo queso de fuera. Lo que no es racional es que en ocasiones no encontremos ni un solo vino o un solo queso de aquí, del país. O uno, o dos, de manera residual. Tiene que ser el protagonista, como es el protagonista cuando nosotros nos trasladamos fuera. Y digo que además esto va en beneficio del propio sector turístico.
Ya saben ustedes que es una de las voces que hemos seguido en Parlamento, en el espacio que les ofrecemos cada semana aquí en Radio Sintonía, un programa donde, como les hemos explicado en distintas ocasiones, tratamos lo que tiene que ver con la actividad en la Cámara Regional. Si antes escuchábamos a Iñaki Álvaro Lavandera, ahora saludamos concretamente al portavoz de Nueva Canarias, a quien pertenece esa voz. Luis Campos está con nosotros al otro lado del teléfono. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. En este mes de julio, último mes de este periodo de sesiones, pero bueno, aún muy intenso, y suele ser pues ese mes para rematar muchísimas cuestiones que se han venido trabajando en los meses venideros y en los meses que nos antecedían, y bueno, preparando también un poco lo que arrancaremos en el mes de septiembre con algunas iniciativas que son relevantes y que en algún caso casi y también son inaplazables.
Uh-huh. Para valorar el curso político que casi vamos dejando atrás, como usted explica, ¿cuáles serían aquellos asuntos que en su opinión serían los más relevantes? ¿Dónde deberíamos de detenernos, Luis?
Bueno, yo creo que el aspecto que lo ha marcado prácticamente todo en cada una de sus variables, por supuesto la sanitaria en primer lugar, pero también la económica, la social, pues dentro de los sectores económicos, el turismo, ha sido el COVID. Sigue estando ahí presente después de más de un año y en este periodo de sesiones pues evidentemente ha sido protagonista esencial en todas las variables, como decía con anterioridad. Afortunadamente estamos asistiendo cada vez más a un proceso de vacunación muy amplio, ya son más de 2 millones de dosis las administradas y en breve alcanzaremos el millón de personas absolutamente, bueno, pues con la dosis de vacunación completa en Canarias, eso es una gran noticia, pero en paralelo, desgraciadamente en los últimos días, las últimas semanas, estamos viendo un incremento, un repunte de las personas que se han contagiado con el virus. Cierto es que con una, digamos, casuística distinta. Ahora, por cada, digamos, número de personas que adquieren el COVID, pues los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI y los fallecimientos, afortunadamente, son menores que antes. Porque al priorizar la vacunación a las personas más vulnerables, los mayores de edad, o sea, las personas que, digamos, con más edad y aquellos que tenían pues, ciertas patologías, pues hemos conseguido inmunizar a esa parte de la población más vulnerable, ¿no? Pero el problema sigue estando ahí, es absolutamente esencial volcarnos. Ese ha sido un primer elemento que creo que ha sido de los más determinantes. El fenómeno migratorio yo creo que ha sido otro que ha tenido un protagonismo también esencial. Han sido muchos meses, sobre todo los primeros del año, donde hemos tenido un incremento, un repunte importantísimo de la llegada de personas a nuestra tierra, desgraciadamente con una gestión, lo hemos criticado desde Nueva Canarias, lamentable por parte del gobierno del Estado. Creo que no han sabido ya no planificar, porque en ocasiones es verdad que estos repuntes en muchas ocasiones no te avisan, ¿no? Los tienes y a partir de ahí tienes que gestionar. Pero hombre, una vez que empiezan a llegar y ves que continúa, no es razonable que se tardara meses en reaccionar. Tuviéramos durante un mes y medio pues uno de los episodios más lamentables en la historia migratoria de Canarias, como fue el hacinamiento en el muelle de Arguineguín. A partir de ahí, pues otras cuestiones que hemos criticado muchísimo, la no derivación de estas personas al resto del territorio estatal en un ejercicio de solidaridad interterritorial. En esto no solo hay que criticar al gobierno del Estado, sino también la insolidaridad del resto de comunidades autónomas, y cuando hemos contactado con ellas, pues algunas, es verdad, que sí han aceptado acoger a estos chicos y chicas, con carácter general al conjunto de las personas que llegan aquí, pero de manera más específica a los menores. Y desgraciadamente, pues en muchos casos ni siquiera hemos tenido respuesta, y donde la hemos tenido, pues aceptan a 25, a 50, a 30, y evidentemente muy lejos de la respuesta que esperábamos. Y en los últimos meses, bueno, pues hemos tenido también otro elemento que ha venido a distorsionar bastante, sobre todo las relaciones Canarias-Estado, y es el incumplimiento del REF. En concreto, una de las deducciones, en este caso al sector cinematográfico, a las producciones del sector audiovisual extranjeras que venían a hacerse, en este caso a Canarias, que contaban con una bonificación que se vio alterada a través de una decisión del gobierno del Estado, y que no solamente no se ha corregido, sino que se ha, digamos, blindado desgraciadamente en una ley y saltándose por completo uno de los elementos que para nosotros son más relevantes, y es nuestro fuero, que está establecido también en una ley, por tanto se ha incumplido de manera flagrante, y en ese sentido, bueno, pues estamos en una disputa importante con el Ministerio de Hacienda, y ha sido otro de los elementos que ha marcado en los últimos meses y sigue vigente pues esa problemática. A partir de ahí, pues bueno, pues el día a día de la sociedad canaria en todos sus ámbitos, las ayudas, importantes ayudas, tanto europeas como estatales, que han venido, las propias ayudas del gobierno de Canarias a los sectores económicos de manera especial para intentar contrarrestar el COVID, la gestión de las mismas, en definitiva, pues todo esto es lo que ha ido marcando la actualidad en el Parlamento, más allá pues de muchísimos decretos, leyes que se han ido aprobando, una figura que aparece después de la aprobación del último Estatuto de Autonomía, hasta hace pocos años eso no existía, esa figura del decreto ley. Y en este instante, bueno, pues se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar una crisis, fundamentalmente la del COVID, que necesitaba de respuestas inmediatas. Y bueno, pues vamos por cerca de una veintena de decretos leyes que al final pues también va marcándose día a día del trabajo en el Parlamento, muy diferenciado a como estábamos acostumbrados, por ejemplo, en la legislatura anterior.
Es que precisamente le iba a preguntar cuál ha sido la acción desde la Cámara Regional con respecto a esos tres puntos que pone usted sobre la mesa en este espacio Parlamento de Radio Sintonía. La gestión de la pandemia, la situación también de los episodios migratorios con esos repuntes que usted ha comentado, y por otra parte ese distanciamiento con el Gobierno central con respecto al régimen económico y fiscal. En ese sentido, ¿cuál ha sido la acción, en su opinión, de la Cámara Regional, Luis?
Bueno, la acción, porque no estamos hablando de un hecho puntual y que digamos denota una acción puntual, sino en el caso del COVID, bueno, pues precisamente el que haya protagonizado en gran medida no solamente todas las sesiones plenarias, sino la mayoría de las comisiones permanentes que tenemos en el Parlamento, bueno, pues el COVID, su gestión, sus problemas, sus soluciones en todos los parámetros, pues ha estado absolutamente presente, ha sido un protagonista absoluto. Y comparecencias a los responsables sanitarios, educativos, en el ámbito pues económico, de Hacienda, en todas las variables, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues adquirir compromiso a través de numerosas proposiciones de ley, a través de muchísimas iniciativas, y esos cerca de 20 decretos de los que hablaba antes, que la mayoría están derivados precisamente de esa necesidad de tomar decisiones de manera urgente derivada del COVID, entre otras cosas porque es lo que justifica un decreto ley, ¿no? Y a partir de ahí su tramitación en el Parlamento. Yo creo que en ese sentido, en cuanto al COVID, pues el protagonismo absoluto. En el caso migratorio, pues también ha tenido muchísima relevancia, fundamentalmente en los plenos y en algunas de las comisiones, pero se ha tomado una iniciativa específica, concreta, y es la solicitud de creación de una comisión de estudio en el Parlamento de Canarias sobre el fenómeno migratorio, en toda su variedad. Ahí se podrán analizar la respuesta que hemos tenido, cómo mejorar de cara a futuras crisis, porque vamos a seguir teniéndolas, porque ya las tuvimos, y desgraciadamente lo que nos ha enseñado esta es que no fuimos capaces de aprender de las buenas prácticas en aquellos momentos, de tenerlas en nuestro, digamos, en nuestro conocimiento general para cuando lleguen, vuelvan a reproducirse como ha sucedido ahora, saber cómo actuar de una manera mucho más inmediata, más eficaz, más rápida, ¿no? Esa comisión de estudio nos servirá también pues, para conocer valoraciones de expertos en todos los ámbitos y, por supuesto, también para tomar decisiones, para hacer proposiciones al gobierno y, como digo, también pues, para dejar un repositorio de buenas prácticas, de recomendaciones para cuando estamos todavía sumidos en ellas, esperemos que puedan reconducirse pronto, pero que no llegue para menor duda a nadie que aún solventándose esta situación no pasarán muchos años en que volvamos a tenerla de nuevo. Por tanto, un lugar como Canarias, frontera sur de la Unión Europea, con el continente africano, y en un enclave absolutamente esencial en flujos migratorios, pues es necesario esa respuesta. Y por último, en cuanto al REF, estamos enmarcados. De hecho, mañana vamos a celebrar un pleno extraordinario con un único punto del día, y es precisamente la respuesta del Parlamento y del Gobierno a ese incumplimiento del REF por parte del Gobierno del Estado, de manera específica del Ministerio de Hacienda. Es decir, o sea, es una medida muy concreta, muy específica. Son pocos los plenos monográficos que se celebran a lo largo de una legislatura. Mañana pues vamos a celebrarlo en la mañana, al margen de que también, como digo, hemos tenido numerosas proposiciones no de ley, solicitudes de comparecencia, tanto del presidente como a través de preguntas orales, como los distintos consejeros para intentar buscar una salida a esta cuestión. Fue Nueva Canarias quien primero presentó precisamente una enmienda en el Congreso de los Diputados para corregir esto hace casi un año. No hemos tenido respuesta y fue Nueva Canarias la única que en el reciente debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el mes de marzo colocó una propuesta de resolución para que se corrigiera ese incumplimiento del REF. Afortunadamente todos los grupos la apoyaron en aquel instante. Y eso fue a partir de ahí cuando pues empezó el resto de grupos a tomar nota y a darse cuenta de la gravedad que esto suponía, de aquello que nosotros ya advertíamos, y poco a poco se ha convertido en un clamor unánime por parte de la sociedad canaria, pero de forma también muy específica, de los grupos parlamentarios, de los diputados y diputadas, conscientes de que se está vulnerando nuestro régimen económico y fiscal, se está incumpliendo una ley que defiende nuestro fuero, y evidentemente eso no lo podemos consentir.
Uh-huh. Sería el segundo pleno que se celebra en pocas semanas para tratar este asunto, ¿no, Luis?
Sí, efectivamente, es decir, estamos hablando de plenos monográficos dirigidos exclusivamente a esta cuestión, este en concreto es exclusivamente para este tema, y denota la importancia, la gravedad de lo que estamos hablando. Es decir, aquí no estamos hablando solo de un incumplimiento dentro de un sector, el de las producciones audiovisuales que se celebran en España, que algunos podrán decir, bueno, y para esto tanto rollo. Bueno, evidentemente a los que se dedican a este sector es un tema importante. No olvidemos además que hemos sido capaces de captar producciones audiovisuales muy importantes en los últimos años. A partir de ahí se ha generado un sector económico muy potente, se han generado muchísimas empresas, se ha ido fortaleciendo el tejido de esta industria audiovisual en Canarias con profesionales y con empresas de muchísima calidad, que es una de esas patas, por decirlo de alguna forma, que podrían materializarse como eso que siempre venimos llamando, exigiendo, gritando y pidiendo, que es esa diversificación de la economía canaria. Y cuando por fin empezamos a lograrlo, pues en España tomamos una decisión que nos coloca incluso en peores condiciones que el resto de territorio, algo absolutamente absurdo a la hora de captar esas inversiones, cuando tiene que ser todo lo contrario, por nuestras desventajas geográficas, por nuestras desventajas estructurales, pues precisamente el régimen económico y fiscal, muchas de sus medidas están orientadas a compensar esas dificultades, pues con, por ejemplo, una tributación o unas bonificaciones fiscales superiores en un 80% a las que pueden aplicarse en península. Eso es lo que se ha incumplido. Pero con todo lo importante que es esto que estoy diciendo, la importancia de este sector, el empleo que ha generado, además un empleo de cierta calidad, además que ayuda a diversificar nuestra economía, es que no estamos hablando ni siquiera de eso. Es que da igual que estuviéramos hablando de esto, o del sector primario, o de la industria aeroespacial, o que estuviéramos hablando de lo que sea. El problema va más allá, y es que es un incumplimiento de nuestro ley, una de nuestras leyes fundamentales, como es el régimen económico y fiscal. Es el incumplimiento de nuestros derechos, una vez más, absolutamente incomprendido en Madrid, y por eso exigimos siempre y planteamos la importancia de la representación de gente que esté en Canarias, en Madrid, defendiendo los intereses de Canarias con la mirada solo puesta en Canarias y no en función de lo que le digan sus máximos dirigentes desde Madrid. Y desgraciadamente vuelve a repetirse, ahora ha sido con un gobierno socialista, pero ha pasado igual con los gobiernos del Partido Popular. La incomprensión de lo que significa vivir en Canarias, estar a más de 2.000 kilómetros del territorio continental europeo, es continua la pedagogía que tenemos que hacer para que nos entiendan, y una vez que lo logramos, continúa la lucha que tenemos que ejercer para que se respete lo conquistado, para que se respeten nuestros derechos, porque se vulneran sistemáticamente una vez tras otra. Esa es la verdadera importancia de este tema, más allá del sector del que estemos hablando. Es un incumplimiento de nuestras propias leyes, por cierto, aprobadas aquí y aprobadas en el Congreso de los Diputados, por tanto, por ellos también, por quienes las incumplen, y por supuesto no podemos admitirlo, al menos no podemos quedarnos callados.
Luis, antes de despedirle, me gustaría preguntarle su opinión con respecto a una denuncia que planteaban la pasada semana, concretamente el viernes, el Comité de Empresa de los Trabajadores del Área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, al frente Noemí Santana. Son una denuncia bastante grave con respecto a la gestión, los trabajadores en esa consejería, teniendo en cuenta que ya el presidente Ángel Víctor Torres ha realizado modificaciones en su gabinete, recuerdo que en sanidad o en educación. ¿Ve usted a corto plazo la posibilidad de modificación del gabinete en el área de derechos sociales? Es una pregunta que no sé si se ha valorado en el partido como tal, debido a que, como bien saben los oyentes, Nueva Canarias forma parte del Ejecutivo Regional.
Sí, evidentemente formamos parte de ese Ejecutivo, pero sabemos diferenciar. Yo formo parte del grupo parlamentario, no estoy en el gobierno, y serán quienes están en el gobierno quienes tengan que tomar decisiones. En ese sentido, el máximo respeto a ese espacio. Lo que sí le digo es una cuestión. Yo creo que esto no es un problema de quién dirige el departamento. Yo no creo que sea un problema tan sencillo como si cambiamos a la persona que lleva el área, esto tiene una solución, porque es verdad que el problema ahora sigue siendo importante, sigue siendo grave. Y ahora explicaré el por qué quizás pues se ha agravado con respecto a momentos anteriores. Pero es que ya era gravísimo y estábamos a la cola de toda España en un momento en el que Canarias, por ejemplo, su economía estaba, bueno, pues con unos rendimientos absolutamente espectaculares, o recibíamos 16 millones de turistas, por ejemplo, hace dos años. No hace 20 años, hace dos años. Y estábamos a la cola en dependencia, y estábamos a la cola en discapacidad, y estábamos a la cola en prácticamente todas las variables sociales también. Calizábamos los rankings de pobreza infantil, de pobreza estructural en nuestra tierra. Vuelvo y repito eso, con la economía funcionando a pleno rendimiento, con otros al frente del gobierno. Por cierto, con otros que ya llevaban muchos años, con lo cual, oye, pues esa experiencia tendrían que haberla ido aplicando y tomando decisiones para corregir este tema. Sabemos que es difícil. A partir de ahí, nosotros nos toca este Pacto de las Flores asumir esa realidad. No podemos plantear que, bueno, mirar solo hacia el pasado, tenemos que tomar decisiones, pero tampoco podemos olvidar una cuestión. No hemos tenido dos años, como algunos hablan, que ya llevamos dos años y no hemos corregido el problema. No hemos tenido dos años, digamos, con la economía a pleno rendimiento y, digamos, en una situación normalizada dentro de los parámetros que se pueden entender como normales. Y a partir de ahí, oye, pues te dedicas a la gestión pura y dura para intentar corregir esos datos. Es que hemos tenido, entre medias, ya no voy a hablar de otras variables complicadísimas que saben que tuvimos al principio de la legislatura, pero es que solamente el COVID, lo que ha implicado, ha hecho que pues prácticamente todos los esfuerzos se volcaran en corregir la situación, primero sanitaria, pero después también social y económica, incluso corregir en el ámbito educativo, el que nuestros chicos y chicas pudieran volver a las aulas, etcétera. Eso ha implicado un esfuerzo como probablemente nunca antes en nuestra historia ningún gobierno democrático tuvo que asumir y dedicarse con tanto esfuerzo, con tanta dedicación a corregir esta situación. Evidentemente, cuando se ha parado la economía, en algunos meses prácticamente al 100%, bueno, es que no podíamos salir de casa, es que yo creo que hay que recordar estas cosas, ¿no? Cuando es que no entraba ni un solo avión de fuera, ni un solo avión de fuera durante más de un mes y medio, donde nuestros hoteles cerraron todo, absolutamente, ¿no? Pretender que esto no tiene un impacto desde el punto de vista social, pues yo creo que es un análisis poco serio y poco riguroso, ¿no? Evidentemente hubo respuestas inmediatas, fuimos capaces de poner en marcha el ingreso canario de emergencia destinado a aquellas familias, precisamente en esos instantes en que no había ninguna opción de empleabilidad porque estaba todo cerrado, pues fuimos capaces de llegar a más de 17.000 familias a través de un ingreso canario de emergencia que se gestionó por teléfono, algo absolutamente inédito. Se ha incrementado la prestación canaria de inserción, no solo en cuantía, sino en número de beneficiarios también. Fuimos capaces de mantener en aquel instante las ayudas al comedor, las ayudas a la alimentación a los chicos y chicas que no podían ir a los centros educativos, pero tenían dificultades económicas y se siguió manteniendo. O sea, se ha hecho un esfuerzo importantísimo. A partir de ahí, ¿queda mucho por hacer? Por supuesto. Pero creo que es importante y de justicia reconocer que ya heredamos una situación complejísima, que otros no fueron capaces de corregir en un escenario idílico, por decirlo de alguna forma, en términos económicos, y precisamente pretenden que lo corrijamos de manera inmediata cuando nos hemos encontrado con la peor crisis sanitaria que ha derivado en la peor crisis económica y social que ha vivido Canarias, al menos en los últimos 40 años. Esa dificultad está ahí. Y luego, evidentemente, hay una parte que también tiene mucho que ver con la contratación de personal. Y algunos dicen que ¿por qué no hacemos lo de sanidad o educación, donde hemos contratado a miles de personas? Eso es por el desconocimiento que se tiene de la administración pública. Tanto sanidad como administración se te permite esto, ¿no? Por distintas razones, pues por el estado, digamos el estatuto de algunos de esos trabajadores en el ámbito sanitario, por la bolsa de empleo y por la consideración que tiene el personal educativo, pero no se permite de la misma forma con el personal de otros departamentos, entre otros el de derechos sociales. Estaríamos incumpliendo normativas y por supuesto no las recurrirían y no podríamos llevarlo a cabo. Se han hecho contrataciones, aún así, pues de más de 100 personas para intentar corregir esta situación, pero reitero, no es una situación en la que simplemente nos ha tocado gestionar lo que ya venía mal, nos ha tocado gestionar eso, y además nos ha tocado gestionar la peor crisis social derivada del COVID en paralelo a eso, y evidentemente dificultando todo esto. Han salido datos, por ejemplo, muy negativos sobre la gestión de la dependencia, pero les quiero recordar, y lo anunciaba la consejera precisamente en la última comisión, hace apenas una semana, que esos datos han empeorado por una sencilla razón. Tuvimos que sacar más de 5.000 expedientes que estaban en cajas sin procesar, algunos durante años, y meterlos, digamos, en el sistema, esos más de 5.000 expedientes. Por mucho que hayamos mejorado las otras cifras, solo incorporando esto, que llevaban años, como digo, no tramitados y sin respuesta, es que ni siquiera se habían tramitado porque estaban en cajones, literal, en cajones arrinconados, ¿no? Y hemos tenido que dedicar, al final eso también es tiempo, esfuerzos, personal, que podrían haberse dedicado y destinado a otras cuestiones y que tuvimos que destinar a esto. Bueno, en conclusión, evidentemente nos hemos encontrado con un panorama complejo. Además, en paralelo, pues hemos tenido que gestionar la peor crisis social y eso sí, yo creo que el propio Departamento de Derechos Sociales así lo ha reconocido. Eso no es excusa aún, a pesar de todo. Evidentemente son elementos que hay que tener en cuenta para ser justo, pero estamos todos comprometidos en que hay que reforzar el personal, en que hay que seguir destinando recursos para mejorar esa situación que no es otra que la de las personas más vulnerables en nuestra tierra. Pero reitero, esto no va con un cambio de la persona que va al frente del departamento. Si esto fuera tan sencillo, bueno, pues a lo mejor tendríamos que cuestionarnos por qué no se cambiaba cada 3 meses a las consejeras anteriores, porque los resultados, como digo, pues tampoco eran nada positivos, todo lo contrario, a la cola en muchas de esas variables en toda España. Y en un momento donde la economía era espectacular, en todos los parámetros.
Luis Campo, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Sintonía, por estar siempre en disposición de intervenir en este espacio Parlamento de Radio Sintonía. Esperemos que todo vaya a mejor y nos encontramos ya, si así lo estima oportuno, en la próxima temporada. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por estar siempre también pendiente de la actividad parlamentaria y contar con, bueno, con uno, en primera persona, pues para poder trasladar la visión de Nueva Canarias y nuestras posiciones. Un saludo.
Pues con Luis Campo cerramos el espacio Parlamento en este lunes. Seguimos a partir de estos momentos con la programación habitual de Radio Sintonía. Volvemos en unos minutos.